Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que es el autor principal, el inspirador de toda la Sagrada Escritura. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Y vamos a hacer ahora el ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 14 del tiempo regular de la Iglesia en el ciclo B. Para este domingo el texto del Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículos 1 al 6. Escuchemos con atención. Jesús, saliendo de allí, se dirigió a su ciudad, acompañado de sus discípulos. Un sábado, estando allí, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba comentaba asombrada: «¿Pero de dónde saca todo esto? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado a él, que tan grandes milagros realiza con sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas?» Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía: «A un profeta solo lo desprecian en su patria, entre sus parientes y en su casa». Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar unos pocos enfermos a quienes les impuso las manos. Jesús se asombraba de la incredulidad de esta gente. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Este domingo, el número 14 o 14, en el tiempo ordinario, la liturgia nos sigue conduciendo en la lectura del apóstol San Marcos. Este pasaje del Evangelio nos aporta una frase conocida y difundida más allá del ambiente religioso: «Nadie es profeta en su tierra». Eso lo decimos varios, ¿verdad? Jesús nació en Belén de Judea, pero era originario con su familia de Nazaret, el lugar que lo vio crecer y también hacerse adulto. Allí es donde permanece la mayor cantidad de años y es donde pasa su tiempo trabajando y aprendiendo. Alrededor de sus 30 años de edad comienza la etapa conocida como la vida pública de Jesús, que da comienzo con el bautismo en las aguas del río Jordán, hasta su posterior pasión, muerte y resurrección. luego de haber estado en diversos lugares proclamando la buena nueva, Jesús regresa a su pueblo, Nazaret. Esta ciudad estaba ubicada en la parte sur de la región de Galilea, y las investigaciones arqueológicas presentan a una población de un tamaño mediano. Alrededor de unos 5.000 habitantes serían en ese entonces. El hecho que está narrando Marcos en estos momentos ocurre en el sábado, el séptimo día de la semana judía. El Sabbat o Shabbat, depende la pronunciación con que tomemos estas palabras en idioma hebreo, es el día sagrado, es el último día de la semana. Todo comienza el primer día de la semana, que es el domingo, y culmina el sábado. Es un día muy sagrado y están llamados a observar la ley, a descansar. Jesús se dirige junto a sus discípulos a la sinagoga de Nazaret. Este lugar no resultaba para nada desconocido para él. Al contrario, era un lugar frecuentado en su infancia y durante los últimos años anteriores al comienzo de su vida pública. Quienes estaban en la sinagoga sabían quién era Jesús. Él era uno del pueblo, un nazareno, al igual que todos ellos. Conocían a su familia, sabían a qué se dedicaban y lo que todos hacían. Es por ello que cuando Jesús, que bien lleva el nombre de maestro, es decir, Rabí o Raboní, se pone a enseñarles a partir de las Escrituras, todos los que están allí presentes se quedan muy asombrados, porque no sólo les produjo sorpresa la sabiduría que tenía Jesús y el carisma que mostraba, sino que no lograban aceptar racionalmente que aquella persona que bien conocían, que había sido su vecino, sea ahora capaz de anunciar y de llevar a cabo tales obras. No era posible para ellos que el carpintero, el hijo de José, de María, que provenía de esta humilde familia, sea el Hijo de Dios, el Mesías, al que este mismo pueblo esperaba. No, para ellos no entraba en su cabeza. El evangelista nos presenta ciertos datos acerca de quién se encontraba acompañando en ese momento a Jesús. Y es importante hacer una lectura desde la interpretación que la tradición de la Iglesia ha ido desarrollando y sosteniendo a lo largo de la historia. ¿No es este el hermano de Santiago, José, Judas y de Simón? Y aquí es bueno que digamos el término o frase o palabra hermano no es la que nosotros estamos acostumbrados a referirnos al vínculo biológico que son los hijos del mismo papá y mamá, sino que en la tradición más común de los hebreos, la palabra hermano significa parientes o miembros de una misma familia o de un mismo clan inclusive. Algunos llegan a precisar que también se empleaba para referirse a personas muy cercanas, por lo tanto, esto no quiere decir directamente que María tuvo más hijos ni que Jesús tuviera hermanos como tal. También podemos referirnos a un texto en el libro del Génesis, cuando Abraham y su sobrino Lot estaban viendo que sus pastores se peleaban por unos territorios para darles de comer y beber a las ovejas de cada uno. Y entonces Abraham y Lot dijeron: no podemos pelear nosotros que somos hermanos. Ahí tenemos una clara explicación de esto en la misma Biblia. No eran hermanos, eran tío y sobrino. Jesús era entonces para ellos un motivo de obstáculo. En otras traducciones dice motivo de tropiezo. Está el ser humano pensando cómo colocar la piedra que obstaculice la comprensión, el conocimiento de Jesús, para que aceptemos que Él es nuestro Señor y Salvador. A la vez, esta piedra es el motivo de tropiezo y de caída para muchos. Ya había sido anunciado esto por Simeón. Por la cerrazón de la gente de su pueblo, Jesús no pudo realizar milagros en Nazaret, porque Dios actúa donde encuentra fe, donde existe atracción de uno por otro, es decir, reciprocidad entre la llamada de Dios y la respuesta del hombre. Jesús se asombra de la falta de fe. ¿Cuánto dolor habrá significado esto para él? Es su pueblo el que lo vio crecer y que hoy se pone frente a una incredulidad a pesar de haber visto y oído al Maestro. Podemos concluir entonces en este primer momento que aquellos que quieren saber quién es Jesús no es lo mismo que conocerlo profundamente. Los nazarenos daban detalles de su persona, familia y trabajo, el hijo de María, el carpintero, pero no fueron capaces de conocerlo. El Señor se hizo presente en medio de su pueblo para que lo conocieran a Él y de esta forma al Padre de los cielos. Jesús les posibilita entonces la gracia de la fe para que pudieran conocer en su persona al Dios vivo que cambia el horizonte de la existencia humana, que la lleva a la plenitud y le da un nuevo sentido. Dios sale al encuentro del hombre y en este está la capacidad de responder. Hagámonos unas preguntas breves antes de pasar al segundo paso del ejercicio. ¿Hacia dónde se dirige Jesús? ¿Te acuerdas quiénes lo acompañaban? ¿Qué día de la semana es cuando se toma esta narración? ¿En qué lugares Jesús se pone a enseñar? ¿Qué ocurría con la multitud que lo escuchaba? ¿Qué preguntas se hacían? ¿Qué dice Jesús de la relación de los profetas y sus pueblos? ¿Realiza allí algún milagro? ¿Qué obras realiza? ¿De qué se asombra Jesús? Los invito a que pasemos juntos al segundo paso, la meditación, donde nos hacemos esta pregunta. ¿Qué me dice a mí Dios a través de este texto? ¿Intento yo, al igual que la multitud, ver en Jesús un hombre común que bien sabe hablar y predicar, pero ignorando su divinidad? Tengamos cuidado porque hoy mucha gente está hablando de Jesús, pero ignoran la divinidad. Entiendo que Jesús no es un profeta más, ni tampoco uno de tantos hombres importantes de la historia, sino que es el Verbo hecho carne, es el Dios vivo que vino por amor a salvarnos y hacerse hombre por nosotros. El haber conocido a Jesús y por lo tanto haber cambiado mi forma de vivir generó incomprensiones en otras personas cercanas a mí. ¿Cómo respondo cuando me sucede esto? Me cuesta ante ellos hablar de Dios. Tengo en cuenta que al mismo Señor le ocurrió todo esto. Comprendo que la falta de fe es un obstáculo en mi caminar. Recuerdo algún momento de mi vida de gran trascendencia en que lo que he vivido con una fe muy pobre no ha sido suficiente. ¿Qué sentí? Y cuando las vivo con la seguridad de que Jesús tiene todo en sus manos, entonces, ¿cómo me siento? ¿Observo la diferencia en vivir con fe? También yo me asombro de la falta de fe del mundo actual. ¿Qué me provoca a mí este asombro? ¿Me impulsa con más fuerza a ser testimonio cristiano para anunciar la buena noticia? Te invito, hermano o hermana, a que pasemos al tercer escalón del ejercicio de lección divina, la oración. ¿Qué le vamos a decir ahora al Señor? Él habló, nos habló a cada uno. ¿Qué le quisiéramos decir? Es el momento de responderle. Te invito a que puedas también seguir esta oración escrita, pero también haz la tuya, haz tu propia oración para responderle al Señor. Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe, Señor, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en adoración. Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe, Señor, nuestra ira y transfórmala en intimidad. Recibe, Señor, nuestro desánimo y transfórmalo en fe. Recibe, Señor, nuestra soledad y transfórmala en contemplación. Recibe, Señor, nuestras amarguras y transfórmalas en paz del alma. Recibe, Señor, nuestra espera y transfórmala en esperanza. Recibe, Señor, nuestra muerte y transfórmala en resurrección. Amén. Es el momento que también pongas tus intenciones para llenarnos de alegría y poder dejar en manos del Señor todas aquellas cosas que de alguna o de otra manera también nos aquejan, nos llaman la atención. Digámosle al Señor que Él se ocupe de estas cosas. Para el cuarto momento, al que llamamos contemplación, nos preguntamos, ¿cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Interiorizar quiere decir llevarla al interior, llevarla a la vida, hacer la vida en mi vida. Podríamos repetir varias veces algo para que se nos quede grabado. Cuando Jesús dice, y se asombraba de su incredulidad. Tal vez lo vamos a repetir, aun cuando no es el centro de todo esto, pero sí es un centro para nosotros. Que Jesús se asombre de nuestra incredulidad para pedirle que nos ayude a ser verdaderos creyentes. Repetimos, y se asombraba de su incredulidad. Y así lo vamos repitiendo y masticando para hacerlo nuestro. Y para el momento de la acción, nosotros nos preguntamos, ¿a qué me voy a comprometer con Dios? ¿Y qué es lo que va a cambiar en mi vida? Si yo no cambio después de esta lectura, reflexión, meditación, oración, contemplación, pues si yo no cambio en realidad, esto es como una cuestión superficial y el Evangelio está puesto para hacer un cambio notorio. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Hoy el Señor me invita a creer en Él, a aumentar mi fe y a ser motivo para que otros crean. Como acto concreto, pensaré en acercarme a personas en situación de calle o de barrios marginales para llevarles alimento y para llevarles otra colaboración. De esta forma, pondré mi fe en acción. Y así voy a ser testimonio de Dios para los demás. Pero busca a alguien concreto para darle tu testimonio. En el grupo nos vamos a comprometer a ser una iglesia en salida misionera. Esto quiere decir que vamos a hacer un análisis de situaciones de grupo que nos rodean a nosotros y las que podemos ser como grupo un obstáculo para que el Señor pueda creer en los demás. Recordemos que muchas veces en la vida de nuestros grupos hay a veces como distancias con los demás. Vamos a tratar de superarlo. Tomemos las frases de Jesús para analizarlas y nos propondremos hacer una obra de caridad entre las personas necesitadas de nuestra comunidad. Les recuerdo, amigos y amigas, que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar muchas más ayudas en sus reflexiones sobre la Biblia. Y si tienen un teléfono de aplicaciones, pueden bajar y ayudarle a otros a bajar esta aplicación que se llama Cristonautas 1, que es completamente gratuita y es para ver toda la historia de la salvación en clave de oración y lección divina. Bueno, y será hasta la próxima semana cuando te digamos hola, Cristonauta.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero hablarle a
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Quiero anunciar mi palabra, yo quiero hablarle a él.
frutos de su inmenso amor, nuestra misión.